Bueno, pues comenzamos en este punto, como es habitual, nuestro repaso por la crónica internacional, y lo hacemos en las instituciones comunitarias porque Rusia, Ucrania y la Unión Europea han firmado ya por fin finalmente dos acuerdos para solucionar la crisis del gas que amenazaba con afectar al suministro este invierno que se está acercando. El primer documento recoge las condiciones de entrega de gas ruso a Kiev hasta marzo de 2015. Vamos a conocer los detalles con nuestro corresponsal comunitario, con Antonio Delgado. Antonio, buenos días.
Buenos días. La negociación ha sido bastante larga. Desde el mes de mayo ha durado y ha estado muy lastrada por la enorme desconfianza entre las partes. Hay que recordar que Moscú y Kiev han estado negociando de precios de gas mientras sus soldados se enfrentaban en el este de Ucrania. Pero bueno, la presión y sobre todo el dinero de la Unión Europea han sido fundamentales para alcanzar este acuerdo. Aunque Durão Barroso no ocultaba anoche que la situación sigue siendo delicada.
I expect all parties, both suppliers and transit countries.
Espero que todas las partes cumplan puntualmente con los nuevos acuerdos, advertía suspicaz el todavía presidente de la Comisión Europea. Rusia cumplirá su parte, prometía después el ministro ruso de Energía, Alexander Novak, como dándose por aludido por la desconfianza de Barroso. El acuerdo compromete a Ucrania a pagar antes de final de año 3.100 millones de dólares, que es parte de lo que debe a Moscú, y a afrontar puntualmente los nuevos pagos por los nuevos envíos. Rusia se compromete a bombear gas a Ucrania y, por extensión, a la Unión Europea, al menos hasta marzo, hasta el final del invierno. La clave está en que el FMI y la Unión Europea han prometido pagar las facturas con su propio dinero si el gobierno ucraniano, prácticamente en quiebra, no pudiera afrontarlas.
Gracias, Antonio. Más asuntos. El nuevo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya lo ha dejado claro, no le temblará el pulso con Rusia, sobre todo si se detecta que más de una veintena de aviones militares de ese país transitan sin permiso por cielo europeo. Saludamos en este punto a nuestro corresponsal en Londres, Jordi García. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en las últimas horas, dos cazas británicos han interceptado a un bombardero de fabricación rusa, aunque finalmente se trataba de un aparato de Letonia, un aparato letón, ¿no es así?
Sí, podríamos denominarlo una falsa alarma, y es que el bombardero de fabricación rusa no llevaba transpondedor, que es el aparato electrónico que facilita que sea detectado por el radar. De manera que las fuerzas aéreas enviaron dos cazas a interceptar a ese avión que, como dice, resultó ser un bombardero reconvertido a aeronave de carga de Letonia que llevaba piezas de repuesto a Birmingham. Pero el incidente demuestra hasta qué punto el papel de Rusia en Ucrania ha puesto sobre alerta a la OTAN. En lo que llevamos de 2014, más de 100 aviones rusos han sido interceptados en el espacio aéreo de la Alianza. Eso es el triple que en todo el año pasado. Unos incidentes que no ayudan ni mucho menos a mejorar la imagen que tiene Rusia en el Reino Unido. Los oligarcas llevan ya años trayendo dinero aquí a la capital, a Londres, pero parte de la opinión pública les ve también como responsables de haber disparado el precio de los pisos en el centro de la capital. Les ven, en cierta manera, como especuladores. Y para suavizar esa imagen rusa entre los británicos, la televisión RT, conocida antes como Russia Today, y financiada en parte por el gobierno ruso, aportaron un 30% del presupuesto el año pasado, abren hoy un canal con contenidos propios para el Reino Unido. Serían noticias británicas sin sesgo ideológico, eso es lo que dicen sus impulsores, aunque los precedentes la verdad es que no invitan al optimismo. De hecho, su corresponsal en Londres dimitió el pasado mes de julio porque no estaba contenta de cómo informaba al canal sobre el derribo en Ucrania del avión de Malaysia Airlines. Decía que la cadena estaba desinformando a su audiencia. De momento serán solo 5 horas diarias, el resto de la parrilla se nutrirá de contenidos de otras delegaciones de RT en el mundo, pero el canal aspira, es ambicioso, a superar a Al Jazeera y a convertirse en el tercer canal de noticias británico tras BBC News y Sky News.
Gracias, Jordi. Buen fin de semana.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Nos vamos a Jerusalén. Paco Forja, saludos.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Israel ha llamado a consultas a su embajador en Estocolmo en protesta por la decisión de Suecia de reconocer al Estado de Palestina. Todo ello en medio de una creciente tensión, como les venimos contando toda la mañana en los barrios árabes y en el casco viejo de Jerusalén, tras la decisión de Israel de cerrar el acceso de los musulmanes a la explanada de las mezquitas. Paco.
Bueno, sí, el estado es de máxima alerta en Jerusalén y para muestra los más de 2.800 policías, un despliegue de seguridad sin precedentes, que ya están repartidos por la ciudad vieja de Jerusalén y los barrios árabes y sus aledaños para evitar disturbios. La explanada de las mezquitas fue reabierta al culto musulmán esta mañana, después de que ayer el gobierno decretara el cierre de la explanada. Poco después de las 6 de la pasada tarde, las televisiones anunciaban que la zona podría acoger los rezos de hombres y mujeres mayores de 50 años hoy, si bien no sabemos si después la zona va a permanecer abierta a los rezos. Suponemos que todo va a depender del discurrir de la jornada en que los palestinos de Al-Fatah han convocado un día del aire en Jerusalén y en Cisjordania, y los territorios ahí convocados además varios actos y marchas de protesta. Los disturbios y la violencia de las pasadas semanas, sumadas al intento de asesinato este miércoles de un rabino que propugna la reconstrucción del Templo de Salomón en el lugar que se ubicaba hace 2000 años en la explanada de las mezquitas, el monte del templo, bueno, pues han determinado el cierre del tercer lugar más santo para el Islam y, por supuesto, las reacciones inmediatas de los palestinos. Mahmoud Abbas, el presidente palestino, calificaba ayer la decisión como una declaración de guerra y como la constatación del uso político de la explanada por parte de Israel en su intención de cambiar o acabar con el statu quo de la zona. Y, como decíamos, la situación, Óscar, es de máxima alerta en Jerusalén, una ciudad en la que está lloviendo, por cierto, y con ganas a estas horas, algo que si continúa pues puede limitar las posibles protestas y enfriar algo los ánimos.
En medio de todo de un viernes de oración, puede que aumente, si cabe más, la tensión todavía durante esta jornada de viernes. Gracias, Paco Forjas. Hasta luego.
Hasta luego, buenos días.
Vamos a cambiar de escenario y nos situamos en Burkina Faso, uno de los países más pobres del mundo. Se mantiene la tensión tras el caos vivido en las últimas horas, tras el caos vivido ayer para exigir el cese del presidente Compaoré, que lleva ya 27 años en el poder, aunque eso sí, se ha levantado ya el toque de queda. Carmen Burgo, buenos días.
Sí, buenos días. Sí, Compaoré pretende estar al menos un año más, agotar su mandato, termina en el 2015, al frente de un gobierno de transición. Bastante difícil porque la oposición de Burkina Faso no quiere saber nada de este presidente que lleva en el poder desde el 87, cuando se opó mediante un golpe de Estado. Los miles de manifestantes que ayer salieron a las calles de la capital, de Ouagadougou, tampoco. Manifestaciones de protestas que acabaron con al menos 3 muertos, aunque la oposición los eleva a 30, incendios en el Parlamento, asaltos a la radiotelevisión pública, un toque de queda nocturno y este anuncio del jefe de las Fuerzas Armadas, el general Honoré Traoré.
La Asamblea Nacional y el Gobierno han sido disueltos y a partir de ahora se pondrá en marcha un gabinete con el acuerdo de todas las fuerzas del país para crear las condiciones para volver a una situación normal en el plazo de 12 meses.
El detonante de la crisis ha sido una enmienda constitucional luego retirada para prolongar el mandato de Compaoré, un militar que, según algunas fuentes diplomáticas, se resiste a abandonar el poder, entre otras razones para no perder inmunidad y acabar como imputado en el juicio que se sigue en La Haya contra el ex líder liberiano Charles Taylor.
Gracias, Carmen. Siguiente parada en Francia, corresponsal en París, Aurora Miguel. Buenos días.
Hola, Óscar. Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de la propuesta que la patronal francesa ha puesto sobre la mesa en la negociación que mantiene con los sindicatos. Se trata ni más ni menos que de eliminar la carta de despido, lo que acabaría, Aurora, con un derecho laboral en vigor desde hace ya 30 años, ¿no?
Exacto. El jefe de la MEDEF, que es la patronal francesa, es un especialista en lanzar mensajes chocantes y a veces provocadores. Y ahora es precisamente uno de esos momentos clave porque los empresarios y los sindicatos se están reuniendo con el fin de cambiar o de flexibilizar al menos el marco laboral considerado por Bruselas demasiado anticuado. Y entre las primeras ideas que se han puesto sobre la mesa, una que lleva la firma del jefe de la patronal, Pierre Gattaz, y es eliminar la carta de despido en la que figuran, recordamos, los motivos del mismo y con la cual se puede acudir a un juez para recurrir contra esa decisión. Esa carta de despido es una ley internacional que está aplicándose prácticamente en todos los países occidentales desde hace más de 30 años. Las primeras reacciones de los sindicatos ya se han producido esta misma mañana, hablan de provocación, pero lo cierto es que Pierre Gattaz no parece excesivamente preocupado por eso. Hace poco, por ejemplo, afirmaba que, en su opinión, se podrían crear hasta 1 millón de puestos de trabajo en Francia en los próximos 5 años si se cambian todas las leyes relativas precisamente al trabajo. Por ejemplo, si se olvidan los contratos actuales, si cada empresa decide de manera autónoma sus normas, es decir, esto de una manera u otra es una bomba de relojería para todos los sindicatos. Naturalmente se harían solamente contratos a la carta, no habría una legislación común para todos. Esto también supondría, por ejemplo, el fin de la jornada de las 35 horas y, por supuesto, ese despido libre y sin carta, en la que se explique precisamente el porqué, y es lo que permite precisamente recurrir ante una magistratura de trabajo. Hay que decir que Pierre Gattaz es una figura controvertida y una figura clave, eso sí, en el panorama político francés, y una figura que también exige demasiado a los trabajadores y muy poco a sí mismo. Por ejemplo, el año pasado el señor Gattaz se subió el sueldo un 30% en estos tiempos de austeridad que corren.
Gracias, Aurora Mínguez. Buen día.
Igualmente.
Vamos a terminar en Roma con Sagrario Ruiz Apodaca. ¿Qué tal, Sagrario? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en Roma ya se puede acceder al primer búnker que el dictador Benito Mussolini mandó construir en su residencia de Villa Torlonia para refugiarse de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Hoy se abre al público, ¿verdad?
Sí, hoy se abre al público. En realidad son tres refugios bajo tierra de la que fue la residencia de Benito Mussolini y su familia, Via Torlonia. El primero ocupa el lugar de lo que era la bodega, pero había que salir de casa para refugiarse y Mussolini decidió que era incómodo. Así que se hizo un segundo al que pudiera acceder desde dentro de la casa y lo amplió con un tercer refugio que era el más seguro y el más moderno para esos años. Hay que bajar 6 metros de profundidad por un túnel que nos lleva a distintos espacios totalmente blindados, como nos cuenta el espeleólogo español Alfonso Díaz, que ha colaborado en la recuperación de este búnker.
Con unos muros de 4 metros de hormigón armado y luego, como habéis visto, tiene esta forma circular que tanta gente nos pregunta por qué era redondo, ¿no? Porque seguramente las fuerzas de explosión en una estructura de este tipo se distribuyen de una manera más homogénea, digamos, es más resistente, digamos, al impacto de una bomba de aéreo.
Una auténtica fortaleza con puertas y máscaras antigás y un avanzado sistema de ventilación para el momento, pero que a Mussolini y a su familia no le dio tiempo a usar porque el búnker estaba sin acabar cuando fue detenido en 1943. Más de 70 años después, Roma enseña sus refugios para que no se olvide, dice su alcalde, una de las páginas más oscuras de su historia.
Bueno, no solo Hitler tenía su búnker, también lo tenía Mussolini. Ya tienes dos buenos planes para este fin de semana, Sagrario en Roma, tanto la Capilla Sistina como el búnker de Mussolini, ¿no?
Bueno, los dos ya los he visto.
¿Ya los has visto?
O sea,
bueno,
aprovecharé para ver otras cosas.
Puedes repetir.
Sí.
Gracias, Sagrario. Un saludo.
A vosotros.
Buen fin de semana. Hasta luego.
Chao.
Termina nuestro repaso a la crónica internacional. Llegamos a las 9:30, a las 8:30 en la Comunidad Canaria. Tiempo de la información local, aquí en Radio 5, Todo Noticias.